Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: se han alejado de mí los males. Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Loy y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye unos espacios.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes. De parte de mi compañera Rocío Hurtado y quien les habla, Mohamed Sadali, les damos la bienvenida a otro capítulo de Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios, la misericordia de Dios llene sus espíritus y del profeta Mohamed, saludos sean para él y sus descendientes. Estimados oyentes, los invitamos a que nos acompañen para que podamos aprovechar la luz del Corán, un libro divino, guía eterna, que junto a las palabras del gran profeta del Islam nos ayudan a seguir por el mejor camino. Comenzamos la programación de hoy con la explicación de la ley 42 de la sura de los grupos.
Alá llama a las almas cuando mueren y cuando, sin haber muerto, duermen. Retiene a aquellas cuya muerte ha decretado y remite las otras a un plazo fijo. Ciertamente hay en ello signos para gente que reflexiona.
Según esta ley, las almas de los seres humanos regresan a su Señor tanto en el momento de la muerte, permanentemente, y en el estado de sueño, temporalmente, antes de regresar al cuerpo para despertar a la persona. Para dejar en claro que todos los asuntos humanos, incluyendo la vida y la muerte, son indicios de la omnipotencia divina. La bendita ley quiere decir que el sueño es el hermano de la muerte y esto indica la conexión entre el alma y el cuerpo que podría ser interrumpida en ese momento. La ley nos exhorta a reflexionar sobre la sabiduría divina y la fragilidad de la vida. Esto también es indicativo del hecho de que todo está de acuerdo con la voluntad divina, que en el día de la resurrección revive a los muertos al devolver el alma al cuerpo rejuvenecido en su estado original, a pesar de que es devorada por insectos y la reducción de huesos al polvo. Todas las personas ven sueños mientras duermen, y tal vez en el mundo de los sueños puedan viajar a diferentes partes del mundo, experimentar la felicidad y la tristeza. Esta es también una indicación de la independencia del alma del cuerpo. Por lo tanto, el sueño es uno de los signos del poder de Dios, que cuando se considera debidamente, sirve como una lección para los seres humanos sobre la debilidad del cuerpo físico y la delicadeza del alma, cuya existencia no se puede negar. En el monoteísmo y el ateísmo, uno de los asuntos que el Corán insiste mucho en ello es que la vida y la muerte de las personas están en manos del único Dios y él no tiene ningún socio al respecto.
De esta ley aprendemos que, primero, el cuerpo y el alma son dos verdades independientes, separadas temporalmente por el sueño o permanentemente por la muerte. Segundo, cuando una persona muere, el cuerpo se descompone y es comido por insectos mientras que el alma permanece distante. Tercero, el sueño es el hermano de la muerte y una lección para los seres humanos. Y cuarto, el sueño y el despertar ocurren todos los días para todos los seres, pero solo las personas sabias y reflexivas contemplan y aprenden de estos fenómenos.
Ahora escucharán las aleyas 43 y 44 de la sura de los grupos.
¿Tomarán los infieles a otros intercesores en lugar de tomar a Alá? Di, y si no pudieran nada ni razonaran, di, toda intercesión proviene de Alá. Suyo es el dominio de los cielos y de la tierra. Al fin, a Él seréis devueltos.
Los adoradores de ídolos consideran la creación de sus manos y la imaginación de sus mentes como intersectores entre ellos y Dios. Y aquí, en esta ley, están siendo censurados por no usar su intelecto dado por Dios para entender que estos objetos sin vida, de piedra, arcilla o madera, no tienen control sobre nada. La siguiente ley significa decir que el único creador de todo el universo, que tiene el control completo de cada asunto minucioso, incluidos los pensamientos que cruzan nuestra mente, es el que autoriza la intersección, pero definitivamente no a través de ídolos y deidades imaginarias. Los intercesores, con el permiso de Dios, como pueden deducirse de las aleías del Sagrado Corán, son los profetas, los imanes infalibles y las personas santas. En el relato sobre el profeta José, saludos sean para él, el Corán nos informa cómo su padre Jacob, saludos sean para él, le suplicó a Dios que perdonara los pecados de sus hijos errantes cuando se habían arrepentido de haber cometido un daño en su hermano menor y le causó un dolor insoportable a su padre.
De estas aleyas aprendemos que, primero, el Sagrado Corán no rechaza el principio de intercesión, sino que rechaza la intercesión de los ídolos y la adoración de los idólatras. Segundo, el mediador entre los seres humanos y Dios debe ser superior al resto de la humanidad en términos de piedad y conocimiento de Dios Todopoderoso.
Y ahora escucharán la ley 45 de la Sura de los Grupos.
Cuando Alá solo es mencionado, se oprime el corazón de quienes no creen en la otra vida. Pero cuando se mencionan otros fuera de él, he aquí que se regocijan.
En esa ley se reflejan los sentimientos desagradables de los adoradores de ídolos y negadores de la resurrección al tratar con el monoteísmo. Dicen, cuando se menciona a Dios solo, los corazones de quienes no creen en el más allá se llenan de odio, pero cuando hablan de templos se sumergen en la felicidad y la alegría. Los adoradores de ídolos y los de fe débil, que solo ven el mundo y no creen en el más allá, expresan incomodidad y disgusto cada vez que hablan de Dios y de su infinito conocimiento y poder. ¿Por qué los corazones de tales personas no son firmes en Dios y piensan que otros pueden ayudarlos? No Dios, dependen de todos en la vida, pero no creen en Dios. No se inclinan, se postran ni rezan a Dios, el creador de todo el universo, sino que piden a las personas como ellos mismos que resuelvan sus problemas con la falsa creencia de que las personas aparentemente poderosas pueden ayudarlos. Lo opuesto son los creyentes que, cuando escuchan el nombre del único Dios, irradian con alegría y están listos para sacrificar lo que tengan en su camino. El nombre de Dios ilumina sus corazones.
De esta ley aprendemos que, primero, las señales de la verdadera fe son alegría al mencionar el nombre de Dios y los nombres de los profetas y los imames. Segundo, incluso aquellos que no adoran a los ídolos, pero que tampoco tienen una fe firme en Dios y sus mandamientos, se entregan a una forma de politeísmo cuando suplican e imploran a humanos como ellos mismos para resolver sus problemas. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Estimados oyentes, muchas gracias por su atención. Sigan en la sintonía de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán.
Claves de la vida.
Las costumbres de acompañar a los sabios. Saludos a todos los estimados oyentes. Asistir a los centros de ciencias hace que obtengamos el conocimiento divino y todo tipo de información religiosa. Sin embargo, el resultado de acompañar a los tontos o ignorantes que no tienen un pensamiento claro, incluso a los enfermos mentales, conlleva a la caída del hombre. Normalmente, los que son sabios y tienen voluntad tendrán un efecto positivo en los demás y crearán o fortalecerán sus propias características mentales y su creencia en ellos. La energía y la fuerza espiritual que poseen estas personas influyen en sus compañeros y van afectando sus comportamientos. El imán Baghel, la paz sea con él, dice: cuando acompañas a un sabio, intenta ser el oyente en lugar de ser hablante, y aprende a escuchar bien tal como aprendes a hablar bien. Ahora vamos a hablar sobre mantenerse alejado de los estudiosos sin acción. Un grupo que perjudica la salud de la sociedad y los valores son los estudiosos que no practican sus conocimientos. El Sagrado Corán ha reaccionado ante este grupo y les ha presentado como cuadrúpedos que conllevan consigo mismos libros, pero desconocen su contenido. En las narraciones islámicas se han evaluado a los estudiosos según sus hechos. Santo Cristo dice que la peor persona es aquel estudioso que prefiere su mundo que sus conocimientos y únicamente se preocupa por el mundo. Un estudioso que no practica sus conocimientos no se beneficiará a sí mismo, pues al igual que la luz del sol no sirve a un ciego. El imam Sadr, la paz sea con él, también señala: no confíen a un estudioso que ama al mundo, ya que los amantes se rodean solo de lo que aman.
Diez minutos. El Parlamento alemán votó para aprobar un fondo de 100.000 millones de euros para modernizar las Fuerzas Armadas del país, una circunstancia que refleja un cambio profundo en la política de seguridad y defensa de Berlín, supuestamente provocado por la guerra de Rusia en Ucrania. El fondo especial fue propuesto por el canciller alemán Olaf Scholz 3 días después de que Rusia atacara a Ucrania. Dijo que la guerra marcó un momento decisivo para Alemania y el mundo.
Olaf Schulz, canciller alemán.
Was für uns auch wichtig ist, ist, dass wir...
En este contexto, lo que también es importante para nosotros es que abordamos las consecuencias que esto tiene para nuestro propio futuro. Es por eso que mantuvimos una larga discusión sobre defensa y seguridad, y en este contexto acordamos que debemos hacer más juntos para garantizar la seguridad de Europa, incluido el hecho de que todos nosotros gastemos más en defensa que en el pasado.
Mientras Berlín se mueve para aumentar su gasto militar, Rusia ha acusado a Alemania de desequilibrar la seguridad europea al remilitarizarse. En palabras de la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zaharova, percibimos la declaración del canciller alemán como una confirmación más de que Berlín ha fijado el rumbo para una remilitarización acelerada del país. ¿Cómo podría terminar esto? Por desgracia, esto es bien sabido por la historia. La inyección monetaria busca dar a las Fuerzas Armadas Alemanas subfinanciadas una rápida actualización de equipos, ayudando a establecer un curso para que Berlín desempeñe un papel más importante dentro de la alianza militar de la OTAN y las misiones militares de la Unión Europea.
Christian Lambrecht, ministra alemana de Defensa. Ahora estamos trabajando juntos aquí en tiempos extremadamente difíciles y tuvimos un tiempo anticipación relativamente corta para desplegar a nuestros soldados. Sin embargo, funcionó y eso es lo que es y lo que nos hace. Y esta es también la señal que la OTAN debe dar. Estamos preparados, estamos bien posicionados y estamos decididos a defender nuestra alianza. No retrocederemos ni un milímetro. Esta es la señal que hay que enviar a este brutal dictador que tanto sufrimiento trae al pueblo.
Berlín ha seguido políticas adicionales que revelan un cambio hacia un país militarmente más activo. Además de un mayor gasto en defensa, Alemania envió remesas de armas a Ucrania para ayudarla en sus esfuerzos por parar la guerra, revirtiendo la política de la coalición gobernante de prohibir la exportación de armas a zonas de conflicto activo.
Annalena Baerbock, ministra de Asuntos Exteriores de Alemania. Estamos de acuerdo en que no debemos y no cejaremos en nuestros esfuerzos nacionales, especialmente en términos de apoyo militar, mientras Ucrania necesite este apoyo para la autodefensa de su país.
Alemania ya ha desplegado soldados adicionales en la región del Báltico y Europa del Este. Los efectos de la mayor participación de Alemania en la OTAN se verán en los soldados alemanes que componen la mayor parte de las unidades de la OTAN en Europa del Este y asumen responsabilidades adicionales, como la operatividad de los sistemas de defensa aérea Patriot en Eslovaquia. Si Alemania puede financiar la expansión de su ejército, habrá consecuencias de largo alcance. En caso de destinar el 2% de su Producto Interno Bruto en 2022, Alemania se convertiría en el tercer mayor derrochador militar del mundo, con un gasto total de aproximadamente 81 mil millones de dólares, solo por detrás de Estados Unidos y China. A largo plazo, esto aumentará la parte de responsabilidad alemana en las operaciones de la OTAN y contribuirá a un cambio geográfico en el poder de la alianza. Una mayor participación alemana desplazaría el centro de gravedad de la organización hacia Europa. El conflicto entre Rusia y Ucrania le ha dado a otro gran perdedor de la Segunda Guerra Mundial, a saber, Japón, una excusa para la remilitarización. En las últimas semanas y meses, los llamamientos para aumentar el presupuesto de defensa de Japón se han intensificado considerablemente. En abril de 2022, el Panel de Seguridad Nacional del gobernante Partido Liberal Democrático aconsejó a la administración de Kishida no solo aumentar su gasto en defensa del 1% al 2% del Producto Interno Bruto de Japón, sino también buscar la capacidad de ataque de la base enemiga, aparentemente debido al aumento de las amenazas de China, Corea del Norte y Rusia.
Coronel Hiraki Masashi, primera brigada anfibia de despliegue rápido. Me gustaría enviar un mensaje de que estamos trabajando y entrenándonos duro junto con las Fuerzas Armadas de Estados Unidos para mantener la paz y la estabilidad de Japón y la región que rodea a Japón. Nos gustaría demostrar que tenemos la capacidad no solo de hablar, sino también de actuar. Tenemos la voluntad y la capacidad. Poseemos la capacidad sustancial para proteger la región junto con los marines estadounidenses. Esperamos que esto habilite la capacidad de disuasión.
El límite del 1% de Japón para el gasto en defensa se estableció por primera vez en 1976. Desde entonces, los líderes japoneses se han propuesto permanecer en este umbral o por debajo de este, y con muy pocas excepciones, reforzar la política de seguridad exclusivamente orientada a la defensa del Japón de la posguerra. Actualmente, el gasto militar de Japón ocupa el séptimo lugar en el mundo, a pesar de que en su mayoría ha mantenido su presupuesto de defensa en el 1% del Producto Interno Bruto. Japón ha obtenido tecnología y equipos de última generación, como el sistema de defensa antimisiles Patriot Advanced Capability 3 y aviones de combate F-35B de aterrizaje vertical.
Yoshimasa Hayashi, ministro japonés de Asuntos Exteriores. Japón fortalecerá significativamente sus capacidades de defensa y continuará trabajando en estrecha colaboración con Estados Unidos para fortalecer aún más las capacidades de disuasión y contrarresto de la Alianza Japón-Estados Unidos.
El proceso de remilitarización de Japón comenzó y ha continuado desde el periodo inmediatamente posterior a la guerra. Pero el momento y la razón detrás de este último movimiento son significativos. Con Estados Unidos aparentemente sobrecargado y en declive, el movimiento de Tokio para fortalecer su ejército y profundizar la alianza plantea preguntas sobre la identidad de seguridad de Japón. El ejército cada vez mejor financiado de Tokio, respaldado por una guardia costera que rivaliza con muchas armadas nacionales, no deja lugar a dudas acerca de la gran transformación de las fuerzas japonesas en términos materiales. Japón ahora está utilizando la crisis Rusia-Ucrania para fortalecer su cooperación militar con la OTAN e intenta canalizar la influencia de la OTAN en la región de Asia y el Pacífico, o promover el establecimiento de una alianza militar similar a la OTAN en la región. De hecho, Japón no está tratando de salvaguardar la paz y la estabilidad regionales, sino que busca crear tensiones, exagerando la teoría de la amenaza de China para que Japón pueda legitimar su ambición de desarrollar una fuerza militar e impulsar una enmienda a su pacifista constitución.
Wei Qian, portavoz del Ministerio de Defensa Nacional de China. El ejército chino se opone resueltamente a las acusaciones y ha presentado gestiones serias ante Japón. China siempre persigue el desarrollo pacífico, una política de defensa de carácter defensivo y una estrategia militar de defensa activa con objetivos estratégicos claros y transparentes. El ejército chino ha tomado parte activa en operaciones como el mantenimiento de la paz internacional, misiones de escolta en alta mar y asistencia humanitaria. Está comprometido a proporcionar más productos de seguridad pública a la comunidad internacional y siempre es una fuerza firme para salvaguardar la paz mundial. Japón ha hecho caso omiso de la fuerte oposición de la comunidad internacional e insistido en violar la constitución pacífica de la nación y en la constante expansión de armas, despertando fuertes preocupaciones de sus vecinos asiáticos y la comunidad internacional. Instamos a Japón a que tome la historia como un espejo, se apague a su política exclusivamente orientada a la defensa, hable y actúe con cautela en el campo de la defensa y la seguridad y tome medidas tangibles para ganarse la confianza de la comunidad internacional.
Con todo, el conflicto Rusia-Ucrania ha proporcionado a los perdedores de la Segunda Guerra Mundial una excusa para reforzar sus ejércitos. Si bien a corto plazo eso podría ayudar a Estados Unidos a enfrentarse a Rusia, a largo plazo el resurgimiento de Alemania y Japón como dos grandes potencias militares podría desafiar la hegemonía de Estados Unidos en todo el mundo. 10 minutos. El Parlamento alemán votó para aprobar un fondo de 100 mil millones de euros para modernizar las Fuerzas Armadas del país, una circunstancia que refleja un cambio profundo en la política de seguridad y defensa de Berlín, supuestamente provocado por la guerra de Rusia en Ucrania. El fondo especial fue propuesto por el canciller alemán Olaf Scholz 3 días después de que Rusia atacara a Ucrania. Dijo que la guerra marcó un momento decisivo para Alemania y el mundo.
Olaf Scholz, canciller alemán.
Was für uns auch wichtig ist, ist, dass wir
en este contexto, lo que también es importante para nosotros es que abordamos las consecuencias que esto tiene para nuestro propio futuro. Es por eso que mantuvimos una larga discusión sobre defensa y seguridad, y en este contexto acordamos que debemos hacer más juntos para garantizar la seguridad de Europa, incluido el hecho de que todos nosotros gastemos más en defensa que en el pasado.
Mientras Berlín se mueve para aumentar su gasto militar, Rusia ha acusado a Alemania de desequilibrar la seguridad europea al remilitarizarse. En palabras de la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zaharova, percibimos la declaración del canciller alemán como una confirmación más de que Berlín ha fijado el rumbo para una remilitarización acelerada del país. ¿Cómo podría terminar esto? Por desgracia, esto es bien sabido por la historia. La inyección monetaria busca dar a las Fuerzas Armadas alemanas subfinanciadas una rápida actualización de equipos, ayudando a establecer un curso para que Berlín desempeñe un papel más importante dentro de la alianza militar de la OTAN y las misiones militares de la Unión Europea.
Christian Lambrecht, ministra alemana de Defensa. Ahora estamos trabajando juntos aquí en tiempos extremadamente difíciles y tuvimos un tiempo de anticipación relativamente corta para desplegar a nuestros soldados. Sin embargo, funcionó y eso es lo que es y lo que nos hace. Y esta es también la señal que la OTAN debe dar. Estamos preparados, estamos bien posicionados y estamos decididos a defender nuestra alianza. No retrocederemos ni un milímetro. Esta es la señal que hay que enviar a este brutal dictador que tanto sufrimiento trae al pueblo.
Berlín ha seguido políticas adicionales que revelan un cambio hacia un país militarmente más activo. Además de un mayor gasto en defensa, Alemania envió remesas de armas a Ucrania para ayudarla en sus esfuerzos por parar la guerra, revirtiendo la política de la coalición gobernante de prohibir la exportación de armas a zonas de conflicto activo.
Annalena Baerbock, ministra de Asuntos Exteriores de Alemania. Estamos de acuerdo en que no debemos y no cejaremos en nuestros esfuerzos nacionales, especialmente en términos de apoyo militar, mientras Ucrania necesite este apoyo para la autodefensa de su país.
Alemania ya ha desplegado soldados adicionales en la región del Báltico y Europa del Este. Los efectos de la mayor participación de Alemania en la OTAN se verán en los soldados alemanes que componen la mayor parte de las unidades de la OTAN en Europa del Este y asumen responsabilidades adicionales, como la operatividad de los sistemas de defensa aérea Patriot en Eslovaquia. Si Alemania puede financiar la expansión de su ejército, habrá consecuencias de largo alcance. En caso de destinar el 2% de su Producto Interno Bruto en 2022, Alemania se convertiría en el tercer mayor derrochador militar del mundo, con un gasto total de aproximadamente 81 mil millones de dólares, solo por detrás de Estados Unidos y China. A largo plazo, esto aumentará la parte de responsabilidad alemana en las operaciones de la OTAN y contribuirá a un cambio geográfico en el poder de la alianza. Una mayor participación alemana desplazaría el centro de gravedad de la organización hacia Europa. El conflicto entre Rusia y Ucrania le ha dado a otro gran perdedor de la Segunda Guerra Mundial, a saber, Japón, una excusa para la remilitarización. En las últimas semanas y meses, los llamamientos para aumentar el presupuesto de defensa de Japón se han intensificado considerablemente. En abril de 2022, el Panel de Seguridad Nacional del gobernante Partido Liberal Democrático aconsejó a la administración de Kishida no solo aumentar su gasto en defensa del 1% al 2% del Producto Interno Bruto de Japón, sino también buscar la capacidad de ataque de la base enemiga, aparentemente debido al aumento de las amenazas de China, Corea del Norte y Rusia.
Coronel Hiraki Masashi, primera brigada anfibia de despliegue rápido. Me gustaría enviar un mensaje de que estamos trabajando y entrenándonos duro junto con las Fuerzas Armadas de Estados Unidos para mantener la paz y la estabilidad de Japón y la región que rodea a Japón. Nos gustaría demostrar que tenemos la capacidad no solo de hablar, sino también de actuar. Tenemos la voluntad y la capacidad. Poseemos la capacidad sustancial para proteger la región junto con los marines estadounidenses. Esperamos que esto habilite la capacidad de disuasión.
El límite del 1% de Japón para el gasto en defensa se estableció por primera vez en 1976. Desde entonces, los líderes japoneses se han propuesto permanecer en este umbral o por debajo de este, y con muy pocas excepciones, reforzar la política de seguridad exclusivamente orientada a la defensa del Japón de la posguerra. Actualmente, el gasto militar de Japón ocupa el séptimo lugar en el mundo, a pesar de que en su mayoría ha mantenido su presupuesto de defensa en el 1% del Producto Interno Bruto. Japón ha obtenido tecnología y equipos de última generación, como el sistema de defensa antimisiles Patriot Advanced Capability 3 y aviones de combate F-35B de aterrizaje vertical.
Yoshimasa Hayashi, ministro japonés de Asuntos Exteriores. Japón fortalecerá significativamente sus capacidades de defensa y continuará trabajando en estrecha colaboración con Estados Unidos para fortalecer aún más las capacidades de disuasión y contrarresto de la Alianza Japón-Estados Unidos.
El proceso de remilitarización de Japón comenzó y ha continuado desde el periodo inmediatamente posterior a la guerra. Pero el momento y la razón detrás de este último movimiento son significativos. Con Estados Unidos aparentemente sobrecargado y en declive, el movimiento de Tokio para fortalecer su ejército y profundizar la alianza plantea preguntas sobre la identidad de seguridad de Japón. El ejército cada vez mejor financiado de Tokio, respaldado por una guardia costera que rivaliza con muchas armadas nacionales, no deja lugar a dudas acerca de la gran transformación de las fuerzas japonesas en términos materiales. Japón ahora está utilizando la crisis Rusia-Ucrania para fortalecer su cooperación militar con la OTAN e intenta canalizar la influencia de la OTAN en la región de Asia y el Pacífico, o promover el establecimiento de una alianza militar similar a la OTAN en la región. De hecho, Japón no está tratando de salvaguardar la paz y la estabilidad regionales, sino que busca crear tensiones, exagerando la teoría de la amenaza de China, para que Japón pueda legitimar su ambición de desarrollar una fuerza militar e impulsar una enmienda a su pacifista constitución.
Wei Qian, portavoz del Ministerio de Defensa Nacional de China. El ejército chino se opone resueltamente a las acusaciones y ha presentado gestiones serias ante Japón. China siempre persigue el desarrollo pacífico, una política de defensa de carácter defensivo y una estrategia militar de defensa activa con objetivos estratégicos claros y transparentes. El ejército chino ha tomado parte activa en operaciones como el mantenimiento de la paz internacional, misiones de escolta en alta mar y asistencia humanitaria. Está comprometido a proporcionar más productos de seguridad pública a la comunidad internacional y siempre es una fuerza firme para salvaguardar la paz mundial. Japón ha hecho caso omiso de la fuerte oposición de la comunidad internacional e insistido en violar la constitución pacífica de la nación y en la constante expansión de armas, despertando fuertes preocupaciones de sus vecinos asiáticos y la comunidad internacional. Instamos a Japón a que tome la historia como un espejo, se apague a su política exclusivamente orientada a la defensa, hable y actúe con cautela en el campo de la defensa y la seguridad y tome medidas tangibles para ganarse la confianza de la comunidad internacional.
Con todo, el conflicto Rusia-Ucrania ha proporcionado a los perdedores de la Segunda Guerra Mundial una excusa para reforzar sus ejércitos. Si bien a corto plazo eso podría ayudar a Estados Unidos a enfrentarse a Rusia, a largo plazo el resurgimiento de Alemania y Japón como dos grandes potencias militares podría desafiar la hegemonía de Estados Unidos en todo el mundo. Síntesis.
Nuevo capítulo en las relaciones estratégicas entre la República Islámica de Irán y la República Bolivariana de Venezuela. El presidente Nicolás Maduro aterrizó en Teherán, la capital persa, el viernes 10 de junio. Este es un nuevo paso en el fortalecimiento de lazos amistosos con una historia de más de 7 décadas. En el aeropuerto de Mehrabad, de Teherán, fue recibido por el ministro de Defensa de Irán, Mohammad Reza Ashtiani. Demostrando la importancia de los medios de comunicación alternativos, el mandatario bolivariano, antes de tener citas oficiales con las autoridades del país anfitrión, se dirigió a la sede del canal iraní Hispan TV, donde concedió una entrevista exclusiva.
Maduro en Hispan TV.
Saludos a todos.
Saludos, gracias.
Una alegría verlo.
Bye, gracias.
Sigan adelante.
El presidente Nicolás Maduro resaltó el papel de Hispan TV en el mundo informativo frente a las manipulaciones mediáticas del imperialismo.
Nicolás Maduro, presidente de Venezuela.
Hispan TV es vista en Venezuela. Hispan TV juega un papel muy importante en mostrar la verdad de la República Islámica de Irán, de toda esta región del Medio Oriente, de América Latina, del Caribe, de África, del Asia. Juega un papel muy profesional en llevar las noticias, el análisis detrás de la razón, detrás de la noticia. Así que me siento muy contento poder estar aquí en la casa de Hispan TV.
En cuanto a los objetivos de la nueva visita a Irán, Maduro precisó que ambas naciones buscan elevar el nivel de las relaciones estratégicas de modo que sirvan al desarrollo de sus pueblos.
Esta visita tiene el objetivo primordial de buscar un nivel más elevado desde el punto de vista estratégico de los procesos de cooperación para el desarrollo que tenemos la República Islámica de Irán y la República Bolivariana de Venezuela. Un proceso que, en nuestro caso, lo fundó el comandante Hugo Rafael Chávez Frías desde el año 2001 en adelante, que lo hemos mantenido a lo largo de todos estos años.
De acuerdo con el jefe del Ejecutivo venezolano, tanto Irán como Venezuela, con ideales revolucionarios, luchan por un mundo mejor en el que no existan conspiraciones hegemónicas, lo que ha posibilitado grandes avances en la cooperación bilateral.
Irán y Venezuela, dos revoluciones que se reconocen como hermanas y compañeras de lucha por un mundo mejor, un mundo de respeto del derecho internacional, un mundo de paz, un mundo sin hegemonismo. Así que compartimos grandes causas, grandes sueños, y eso ha permitido que la República Islámica de Irán y la República Bolivariana de Venezuela, bueno, hayamos avanzado tanto en nuestros planes de cooperación y hayamos estado juntos, uno del otro, en todas las circunstancias que se han vivido durante estos años.
Abordando la compleja situación que enfrenta el mundo debido a los conflictos creados por Estados Unidos y sus aliados en el este de Europa o Asia Occidental, Maduro aseguró que el sistema de dominio ya está en declive y en estas circunstancias, países soberanos como Irán y Venezuela desempeñan un importantísimo rol en el nacimiento de una nueva época de geopolítica mundial.
Nicolás Maduro, presidente de Venezuela.
Se han acelerado los procesos de cambio social, psicosocial, económico, político. Grandes cambios geopolíticos en la conformación del poder. Es un gran tema, el surgimiento de una nueva época de transición de la humanidad hacia una nueva situación que se está provocando de manera acelerada y que va a definir el destino del siglo XXI. Es un gran tema para el debate, para el estudio, pero sobre todo para la comprensión. Los líderes políticos y los líderes revolucionarios tenemos que estar con los pies sobre la tierra y tenemos que estar muy pendientes de las señales de cambio que está mandando la humanidad. Ya hoy, yo te puedo decir, ya hoy ha surgido una nueva geopolítica en el mundo. Hay un resquebrejamiento, un decline del ciclo de dominación y hegemonía del imperialismo norteamericano y de sus aliados en el imperio europeo sobre el resto de la humanidad. Tú me preguntas, ¿dónde deben estar Irán y Venezuela? Yo te contesto, no es dónde deben estar. Ya estamos en la vanguardia del surgimiento de esa nueva época y del parto histórico de una nueva humanidad.
Durante su entrevista, el jefe de Estado aprovechó la oportunidad para reiterar su rechazo a las medidas unilaterales de Washington, especialmente su política de exclusión, muy recientemente aplicada contra las naciones revolucionarias latinas antes de la Cumbre de las Américas en Los Ángeles.
Nicolás Maduro, presidente de Venezuela.
Ha habido un repudio general de los presidentes y primeros ministros participantes a esta pretendida exclusión inamistosa, bochornosa contra tres países llenos de historia y de dignidad como son Nicaragua, Cuba y Venezuela.
En la conversación además fue atendido un tema de suma importancia para el mundo: los crímenes del régimen israelí contra el pueblo palestino. Maduro volvió a insistir en la postura de Venezuela de condena a los crímenes cometidos por Tel Aviv en los territorios palestinos.
Nicolás Maduro, presidente de Venezuela.
Palestina nos duele a todos, nos duele en el corazón. Todos los días matan mujeres, niños, niñas, jóvenes, todos los días matan hombres y mujeres en Palestina, torturan, encarcelan a miles y miles. ¿Y qué dice la humanidad? ¿Qué dice la llamada comunidad internacional? De verdad, Palestina es un dolor, te digo. Palestina es un dolor que se transformará en esperanza. Porque yo sé que más temprano que tarde, con el apoyo de la humanidad entera, Palestina recuperará sus derechos.
El sábado 11 de junio se registró como una fecha extraordinaria en las relaciones Venezuela-Irán. El mandatario bolivariano fue recibido en el Palacio Saadabad de Teherán por su par iraní Sayed Ebrahim Raisi. Ambos presidentes dieron un gran paso en el marco de la profundización de las relaciones, la firma de un documento de cooperación por 20 años.
Nicolás Maduro, presidente de Venezuela.
Hemos llegado a este año 2022... en mejores condiciones, más preparados y más fuertes para articular la fuerza de Irán y Venezuela en un mapa de cooperación verdaderamente asombroso.
Ambas partes elogiaron mutuamente los avances logrados en las donaciones, pese a la campaña de máxima presión de Estados Unidos, y subrayaron que el éxito de Venezuela e Irán pone de relieve el resultado de la resistencia y el fracaso del enemigo.
visitas oficiales.
Las relaciones con Venezuela son unas relaciones estratégicas que se extienden en diferentes áreas.
Teherán y Caracas están decididos a desarrollar lazos en múltiples campos y, lógicamente, el sector energético ocupa un destacado lugar en este escenario. La entrega de un buque petrolero de fabricación iraní a Venezuela marcó otro punto sobresaliente de la agenda de Maduro en Teherán. Se trata del Aframax II, construido por la compañía industrial marítima Sadra. El Aframax II es capaz de transportar 113.000 toneladas de crudo. La reunión con el líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, fue el más relevante punto de la agenda de la visita de Nicolás Maduro. La resistencia ejercida por su excelencia y el pueblo venezolano es muy valiosa. Con esas palabras, el líder de Irán valoró las políticas soberanas del país sudamericano y en especial resaltó su postura hacia las atrocidades del régimen usurpador israelí, calificándolas como extremadamente correcta y valiente. El ayatolá Jamenei hizo hincapié en que la exitosa experiencia de los dos países ha demostrado que la única forma de enfrentar tales presiones de Washington es la resistencia y perseverancia. A su vez, el mandatario venezolano agradeció el apoyo de Irán a la inmensa lucha de su nación frente a Estados Unidos. Tal como dicen las autoridades, los lazos que mantienen Irán y Venezuela pueden ser un ejemplo a seguir para otras naciones que optan por no rendirse ante el sistema hegemónico mundial.
La verdad, ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes.